es un lunes cualquiera. Es un lunes santo. Es un lunes, para algunos, hasta rarito y extraño. Quizá para aquellos a los que nos ha tocado seguir trabajando para todos ustedes. Muchos niños de vacaciones. Muchos, que no todos. Asturias, Cantabria, Alicante, Valencia, en muchos otros lugares de España. Por esto de las autonomías, este totum revolutum que nosotros tenemos, pues bueno, no tienen vacaciones algunos y otros, en cambio, tienen que ir al colegio hasta el próximo miércoles. Sea como fuere, el 100% de los españoles estamos pendientes del cielo, de la meteorología, de si llueve o no llueve. Bueno, pues vamos a tener el día muy tranquilitos, salvo la cordillera cantábrica, Pirineos, etcétera, con sol, con las temperaturas en aumento, con esa sensación de que la primavera, con mayúsculas, ya está aquí. A partir del jueves por la noche, otro gallo nos va a cantar, y algunos goyos como yo, que vamos a estar aquí, a su lado, hasta el viernes inclusive. A partir de las 12 del mediodía, cuando uno salga por esta puerta, coja un tren rumbo al sur del sur y se vaya a Málaga para intentar disfrutar de las procesiones de Semana Santa, se va a encontrar con los cielos amenazando agua y mucha, además. En fin, siempre nos quedarán los bares, siempre nos quedarán los restaurantes, siempre nos quedarán las casas de los amigos. Esos amigos, cualquiera de ustedes, que ahora en el tiempo libre del que van a disponer, hacen cosas raritas. Pero sí, ustedes dirán, ¿cómo que cosas raritas? No piensen mal. Habilidades extrañas que uno tiene a las que no se puede dedicar cuando está trabajando. O sí, los hay que juegan con una monedita y se la pasan entre los dedos mientras están pendientes del ordenador. O son capaces, pues no sé, de poner los dientes en blanco. O como si fueran una cirsa, hacerse una marujita diaria. Estos que dan la vuelta. Yo no sé vosotros si tenéis habilidades de este tipo.
Yo sé mover las orejas.
Por ejemplo, mira.
Las ha movido hace un rato muy bien, por cierto, sí. Las mueve muy bien. El columnista de moda.
¿El columnista de moda?
El columnista de moda
mueve las orejas.
Mueve las orejas.
Y tengo otras habilidades, pero no son útiles.
No, pero esas no las vamos a contar.
He dicho que la gente no pensara mal. No nos lleves por esos tortuosos caminos. Queremos saber cuáles son sus habilidades. Esas que aparentemente no sirven para nada, salvo para distraer a sus amiguetes, ¿eh? O a lo mejor para presentarse a un concurso de esos de televisión de usted que sabe hacer. 950-6006 será dentro de unos minutitos, porque ahora abrimos la tablet de Gistau. Por ejemplo, nuestro líder carismático, Carlos Herrera, escribe en espejo. O sea, es capaz de escribir con la derecha y con la izquierda.
Eso es de poseído, no me fastidias.
Lo he visto hacer yo en televisión, ¿o no, María José?
Sí, pero es que si es el Don Cooper. Si Carlos Herrera es el Don Cooper, o sea, que puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, es igual.
¿Y Naranjo?
Bueno, no, Naranjo
sabe,
es el rey. O sea, hoy,
sabe,
de verdad...
Hoy va a triunfar.
No, yo no sé hacer nada. No, yo sé...
Tú conoces... recuerdas datos que son alucinantes.
Sí, yo sé cosas muy inútiles, pero no sé hacer nada... Entiéndeme, no tengo ninguna habilidad como... la única habilidad que tengo es que el músculo, el bíceps derecho, lo muevo a la par que canto. Al salir del cuartel, me miro y lo voy moviendo, ¿no?
Eso me recuerda cuando fui a Buenos Aires la primera vez. Al amigo que me recibía le pareció equivocadamente que me apetecería conocer un restaurante español y me llevó a un restaurante supuestamente asturiano, donde entre plato y plato...
Los famosos supuestamente asturianos restaurantes.
Pero entre plato y plato el dueño agarraba una bota de vino y cantaba en Asturias Patria Querida mientras le caía el chorrito. Y a la gente ahí le encantaba. Digo, en adelante llevaba a sitios argentinos, le dije.
Pues ya sabe.
Entonces yo no sé hacer nada. Ahora, lo que yo sí, yo creo que lo que yo sé es muchas tonterías que no valen para nada. Absolutamente para nada.
Bueno,
para
eso
nada.
También nos sirve. Por ejemplo, saberse las alineaciones de los equipos de fútbol. Correcto, desde los años 30 hasta ahora.
La del Sevilla, mira, Rodri fue a Lora a tomarse un blanco a casa de Rubio, a Costa de Chacón, y de tapa un conejo que había cazado Biribiri detrás de la mata de Espárrago el día de San José.
¡Anda!
Ahí están los 11.
¿Y ahora qué?
Entonces esa pamplina que nada más que me ha hecho no sirve absolutamente para nada. Y es una pena de cabeza y de talento desperdiciado.
Efectivamente, chorradas.
Te lo digo yo.
Sí. Yo tengo, por ejemplo, tengo un saque en el tenis impresionante. No sé jugar al tenis.
Solo el saque.
Pero tengo un saque brutal.
¿Sí?
O sea, Boris Becker y luego yo.
Me acabas de recordar lo de los chiles. Julio, que yo no quiero jugar a que te tenis.
Yo, por ejemplo, soy elástico.
¿Ah, sí?
Soy capaz de hacerme un ovillo, hago la flor de loto y luego el pino.
Anda.
os lo puedo demostrar luego.
Pues, luego, te voy a hacer luego te voy a hacer un vídeo, Goyo.
Alguna posición de yoga, que es pues eso, la flor de loto, conocida, pues sí. Uno coge y sobre sus propias piernas, pum, se hace un ovillito. Bueno, pues yo, así, en esa posición, luego soy capaz de sobre las manos, levantarme...
Y hacer el pino.
Y hacer el pino.
Es Gandhi, es Gandhi.
Cada uno tenemos...
Cada uno tiene lo suyo, sí.
Tenemos lo nuestro. Y en la tabla de Gistao, oye, algo que me ha recordado a cuando Lola Flores perdió el pendiente de brillantes en el programa de José María Íñigo. O sea, a ver, ¿cómo fue la cosa?
Yo soy un gran observador, todo hay que decirlo, de la vida de Paris Hilton.
Y yo.
Hombre, claro.
Es una cosa de las Kardashian.
Es como los monos para Diane Goodall o algo así. O sea, bueno, no porque es peyorativo. A mí Paris Hilton me parece una socialite maravillosa y la amo y me encantaría haberla conocido y haberme casado con ella. Pero, y haber heredado. Pero bueno, desde hace mucho tiempo, de hecho, me extrañó porque en los últimos años había madurado y estaba un poco desaparecida. Esa vida fiestera que hacía, esos reality shows, esas cosas. Estaba un poco desaparecido y yo la echaba de menos. Ya ha tenido una reaparición, un comeback maravilloso. Que es que ella se va a casar con un señor, Chris Zilak, que es uno de esos actores que han salido de Hannah Montana, de la factoría Disney, que ahora están madurando, unos mejor que otros, unos consiguen ser actores en serio, otros no. Otros consiguen casarse con Paris Hilton, que no está nada mal. Y el anillo de compromiso que le regaló, que es un pedruscolo tremendo, por valor de $2 millones. Entonces se fueron el otro día a bailar con unos amigos, en plan ya despedidas de solteros, a una discoteca de Miami. Parece ser que Paris Hilton se emocionó, como se me emociona ya cuando baila. E hizo algo así, parecido a lo de Carlos con Travolta. Sacó así la mano.
Disparó el brazo.
Y el anillo de $2 millones salió proyectado por encima de la gente que bailaba en la pista. Entonces, claro, su reacción fue descrita como que entró en pánico, lo cual no me sorprende.
Vamos.
Y entonces rápidamente hubo un protocolo de seguridad, evacuaron la sala como si hubiera un atentado, todo el mundo fuera, la gente más o menos registrada para vigilar que nadie se llevara el anillo, y los equipos de seguridad con linternitas y el propio Crash Zilak, que es el marido futuro de Paris Hilton, se dedicaron a buscar el anillo por todas partes. Debo tranquilizar a la audiencia diciendo que el anillo apareció. Y debo decir también que a Paris Hilton le pueden anotar 3 puntos porque el anillo cayó directamente, como si lo encestara, en la cubitera de champán de una mesa de un VIP.
¡Qué maravilla!
Puede ser más glamurosa. No.
¡Qué maravilla!
No.
Y ahí apareció flotando. Bueno, flotando no, como va a flotar un anillo de $2 millones.
Lo curioso hubiera sido que se cae el anillo en una botellita de sidra. La sidra es mejor que el champán para mi gusto, pero no pega nada.
Qué sofisticación mundana que se te cae el anillo y lo encestas en una cubitera de champán.
Es que eso solo le puede pasar a ella. O sea,
¿a quién se le ocurre ir a una discoteca con un anillo de 2 millones de dólares?
Porque puede.
Claro que puede. Evidentemente, pero a un sitio multitudinario no puedes ir con joyas muy caras.
¿Sabes lo que me gustaría, Goyo? Verla con ese anillo de $2 millones, con la ventanilla bajada y la mano por fuera, entrando en Fortapache, Villamiseria de Buenos Aires.
No hay.
A ver lo que tardan en cortar el dedo.
No hay.
Exacto.
Pero será que te cortan las orejas por unos AirPods estos de auriculares inalámbricos. Están empezando a robarlos por la calle. Tengan ustedes mucho cuidado.
¿Y por qué no te los piden y me cortan la oreja? Yo se lo doy.
No te cortan las orejas. Te dan un manotazo y te lo quitan, puto.
Ah, bueno, pues lo mismo.
Mira, es una broma. Es una manera de hablar, pero no te corten la oreja.
Qué poco acostumbrado estás ahí a regalar esos anillos.
¿Tú sí?
¡Hombre!
Hey. ¿Sabes que yo a mi mujer, y ella nunca lo olvidará, a mi actual esposa le regalé una vez un anillo? Solo porque se parecía al que regalaba Tony Soprano a sus amantes cuando las despachaba. Y dije, no,
¿sí?
Pero para que no le dije el parecido. Pero me hizo ilusión de hacer un regalo de gángster.
Pero no se lo dijiste a Tony.
Claro, cosas, David. Sí. No sé cómo te aguanta tu señora.
Sí, sí, sí.
Te lo digo, en serio.
Porque mi mujer ni me escucha ni me lee. Si no nos habríamos divorciado ya.
10 y 17, 9 y 17 en Canarias. Repasando los temas que nos trae en su libreta virtual, electrónica, en su tablet, David Gistao. Los hijos de los genocidas argentinos que ahora se están apuntando a las manifestaciones contra el golpe. Cuéntanos.
Bueno, esto es un dato, ahora hablamos más en serio.
Sí.
Cada 24 de marzo es el aniversario del golpe.
Uh-huh.
El famoso golpe del cual se decía contra el gobierno de López Rega y de Isabel Perón. El gobierno de la AAA y los montoneros, digamos, digo esto por el contexto histórico que se estaba librando entonces en Argentina, y el 24 de marzo se celebra el aniversario. Entonces siempre hay manifestaciones bastante multitudinarias, y además yo creo que han aumentado en participación desde que los Kirchner abolieron las leyes de punto final y de obediencia y volvieron a poner de vigencia social, digamos, el gran drama de los desaparecidos. Entonces la novedad que ha habido en esta manifestación es que efectivamente... hubo una pancarta un poco curiosa, llamativa para lo que solía ser, en que hablaba de que los hijos de familiares y de genocidas también estaban por la memoria. Es decir, que antes acudían dispersos los hijos de los genocidas avergonzados del pasado de su padre, avergonzados de lo que ha hecho su padre. Ahora ya se constituyeron una columna propia y fueron a la manifestación con bastante miedo a ser recibidos con hostilidad, porque los apellidos que llevan todos esos tienen resonancias terribles. Uh-huh. Y sin embargo fue todo lo contrario. Entró esa columna ahí, vieron la pancarta y los manifestantes habituales, los relacionados con las víctimas, lo recibieron muy bien, en parte porque evidentemente nadie tiene la culpa de lo que ha hecho el padre de uno.
Claro.
Y en parte también porque es una forma de ser víctima. Es decir, si el relato de los horrores cometidos por tu padre te ha sido escondido durante muchos años, ha sido completamente sepultado, y de repente a raíz de unos juicios recientes, de los juicios de los últimos años, tienes ocasión de enterarte de aquello que se hizo y de que hizo tu propia gente. Además, estos hijos dicen que es muy complicado romper la cultura de lealtad familiar, de la cual nosotros como españoles somos partícipes, sobre el cual está añadida la endogamia de la lealtad militar, que es en la que han sido educados. Entonces, es verdaderamente traumático en términos psicológicos el asumir que tu padre es un monstruo que ha cometido monstruosidades, más allá de que ahora exista, antes lo hablábamos José y yo, una corriente revisionista en Argentina que está discutiendo ciertas hipótesis de la historia oficial, pero da igual, el acto de tortura, asesinato y desaparición es una barbaridad en sí, más allá de cuál sea el contexto histórico y más allá de cuándo quieras manipularlo. Entonces me pareció, dentro de esta enorme terapia colectiva que está siendo los años, sobre todo a partir del kirchnerismo, cuando se abolió el decreto del olvido, se retiró eso, el olvido que fue necesario para estabilizar la democracia queda abolido, a partir de ahora vamos a recordar y vamos a juzgar. Y los últimos años de Argentina en ese sentido han sido muy traumáticos, ha sido una terapia de grupo, un ejercicio psicológico muy tortuoso. Y de repente han aparecido estos personajes que estaban olvidados, que no estaban previstos. Los que también han sufrido la época de los desaparecidos por ser hijos de monstruos.
Muchos de ellos, además, raptados, ¿eh? Muchos de ellos
no,
raptados.
Pero en este caso ni siquiera es eso, porque ese es otro argumento. El de los raptados que descubren que lo son, que descubren claro. Que los que siempre han tratado como padres biológicos en realidad no lo son.
Aquí nos estamos refiriendo a los hijos naturales.
Hijos naturales de familias muy establecidas en la jerarquía militar, muy ordenadas, por así decirlo, que llegado un momento se dan cuenta de que han estado viviendo o han tenido como padre toda la vida en casa y han querido, como padre devoto, que seguramente lo era en casa, a un torturador, a un asesino. Y la reacción de muchos de ellos es no comprenderlo, no aceptarlo y unir su propio dolor del descubrimiento, sumarlo al de las víctimas de la dictadura. Muy bien acogido, digo, por estas.
Esto ya pasó en su día en la Alemania nazi. Muchos hijos de aquellos monstruos del nacionalsocialismo que después incluso se alistaron a partidos de izquierdas.
Bueno, hay muchos libros sobre eso. Hay toda una literatura sobre hijos y nietos de oligarcas, de asesinos en serie nazis. Y son muy interesantes porque todos tienen. Luego también, en la cultura nazi ha habido también una militancia heredada que hijos y nietos mantienen.
También.
Pero luego también hay una literatura sobre eso, sobre el descubrimiento tortuoso, siempre complicado, de haber sido. Además, estas fotos del niño con la chaqueta tirolesa, peinadito con un pastor alemán, peinado por un padre devoto, que en su lugar de trabajo se dedica a echar ciclón B por una ranurita. Pues sí, pues no deja de ser una cosa complicada de aceptar.
Yo no sé si notáis que está subiendo ya la temperatura, qué agradable. El sol brilla y calienta en muchas ciudades de España.
Perdona, yo lo que noto es que hoy respiro.
No, escúchame.
No tengo aquí en...
¿Que respiras?
Sí. Ya no tiene incienso. Pues
notando, ya no tengo el incienso aquí. Ya
yo estoy
respirar.
Notando lo contrario, yo os explico. Sale el sol, brotan las plantitas.
Ah, la alergia, claro.
Ha llovido mucho estos días atrás. Florecen en las cunetas las margaritas, pero igual. Ese polen está en el aire. Y algunos venimos que parece que tenemos un pulpo aquí incluido.
Sí, yo estoy igual.
Me voy a beber dos... Soy capaz de beberme, y os lo voy a demostrar, 2 litros de agua del tirón sin respirar.
Sí. Otra de sus habilidades.
Otra de mis extrañas sí. habilidades.
Pero escúchame, si tú tuvieras dedicado...
Y si engolliparme, no me engollipo.
Decía yo que si te hubieras dedicado cuando chico a medicarte contra la alergia, en vez de tomar pastillita para aprender inglés, hoy no tendrías esos problemas. Porque ahora también se te ha olvidado el inglés. Es decir, que no te sirve para nada.
Sí, ahora, ni hablo inglés, ni soy capaz de luchar contra el polen, que por cierto me tiene. Menos mal que esto no me impide estudiar. 950-60-06, 900-50-60-06. ¿Y usted qué sabe hacer? ¿Tontunas? ¿Cucamonas? ¿Tiene extrañas habilidades? ¿Esas con las que sorprende y anima una reunión familiar? ¿Esas que le piden siempre que haga? A ver, mueve la lengua. Esa, esa gente que hace así con la lengua y le da la vuelta y no sé. Te juro que no sé cómo lo hace. Para un lado y para otro. Yo, por ejemplo, la muevo muy deprisa. Entonces ya.
Pero eso tampoco.
No. Hay que saberlo hacer.
Acabo de descubrir la longevidad de su matrimonio. ¿A qué se debe?
Solo somos dos en este mundo que sabemos hacerlo igual de rápido.
Dos en este mundo.
Los dos están felizmente casados.
Sí. Ay. ¿Se sabe usted como naranjo las biografías de muchas personas? Esos datos extraños.
Pero no es
casi siempre relacionados.
No, son fragmentos
de la biografía.
Solo. Son datos muy concretos, muy ocultos en las biografías de esas personas. Exacto, que cuesta encontrar.
Las alineaciones de los equipos de
también,
fútbol.
También, eso también.
Que eso también se lo sabe. ¿Se lo sabe usted?
Muchas cosas en verso que no sirven absolutamente para nada.
Leer al revés.
Bueno, no.
Leer al revés. Esos que te cogen un texto y te lo leen al revés como si estuvieran poseídos. Y luego le ponen la grabación justo a la inversa y se escucha perfectamente, con total sentido, ese texto que han leído al contrario.
Pero estas habilidades hay que emplear mucho tiempo en aprenderlas. ¿Esta gente está en la cárcel o cómo es?
No, porque eso puede ser también que te des cuenta tú sin dar. O sea, tú no las trabajas, tú te das cuenta un día que las sabes hacer.
Ah, yo tenía una habilidad que no era una habilidad, era un síntoma, luego me enteré. Cuando era pequeño, cuando me hablaban, yo iba contando las letras que había en cada palabra. Entonces alguien me decía una frase completa, yo decía, ¡528!
El columnista de moda.
Esa sería otra habilidad.
Así está este país.
¿Y era un síntoma de qué
era
enfermedad?
Un síntoma de trastorno compulsivo de ansiedad.
¿Os acordáis de un señor que...? Esto es muy fuerte. Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
¿Tú te crees que yo puedo hacer un programa rodeado de estos personajes? Estamos todos muy mal, Mari Carmen. Muy mal.
Bueno.
Sí, no. No. O sea, yo no sé si es que...
Pero alguna habilidad sí que suele servir alguna vez, ¿eh?
Sí.
Porque, por ejemplo, la mía, que es el saber silbar imitando al chisto y a la flauta, ¿silbo un poquito a ver?
Venga.
Sí, por favor.
Venga. Bueno, esa me sirve.
Pues sí.
Bravo.
Muy bien. No es cursa hoy, pero bueno.
Sí, bueno, yo estoy más temprano madrugando, pero bueno, me sale un poquito bastante.
Esta era la imitación.
A mediodía que hace más calor, que es que ha llovido mucho ayer aquí, por aquí.
Pero está muy bien, ¿eh? Muy bien logrado.
Bueno, ¿ha sido la imitación del chistu o de la flauta?
Sí, de las dos cosas.
De ambas.
Imitar. Sí, porque como tengo bastante, gracias a Dios, oído musical, porque cantaba muy bien el solfeo entonando y así, pues me ha servido. Pero yo lo aprendí por necesidad. Porque como de pequeña tenía anginas, pues cuando tenía que llamar, como no podía llamar con la voz, pues tuve que a ver cómo podía y empecé a emitir sonidito como el pajarito, suave, suave y luego cada vez más fuerte, y ahí fue modulando después la cosa. Y me sirvió una vez, porque eso fueron momentos mágicos cuando me sirvió. Una vez que nevó terrible en Sopelana, que estábamos, nos tocó estar en invierno, y era un pueblo costero cerca de Vizcaya y Bilbao. Entonces, el tren, que era el tren de Plencia, que era la última parada después de Sopelana, llevaba a Plencia, Urduliz y Plencia. Pero no llegaba hasta abajo, hasta la playa, porque había mucha nieve, que tenía los 50 centímetros de nieve. Y estaba el jefe de estación mirando a ver si tal, si cual y se iba, y estábamos ahí parando en el tren en la estación, y tuve que silbar como si fuera un refer, y entonces oyó el silbido a través de la niebla, y la nieve volvió, y dijo, no, de la Rabasterra, que es abajo de la playa, que suba también para el pueblo, para Sopelana, y subió, y gracias a eso pudimos coger el tren, el último tren que hubo ese día, que hubo mucha nieve. Y eso es como si fuera Momentos Mágicos, que es el título del libro donde he recogido, bueno, María del Carmen del Molino, la autora, he recogido muchas cosas de momentos en que parece que es un duende entrenador el que trabaja, pero realmente es porque se quiere y se tiene amor. Y ese día ya lo sabe la gente de allí del pueblo que hubo tren porque silbé yo.
Es que son muchas habilidades.
A mí me recuerda más el silbido al toque de flauta de María José Navarro.
Exacto. Sí, igual.
Qué momento. El otro. melodía. Iba partiéndome
qué
la cabeza mientras conducía.
Señora.
¡Qué señora!
Señora con la flauta.
Yo. ¡Y Sara, buenos días!
Hola, Goyo y equipo, buenos días.
Hola, guapa, ¿estás de vacaciones?
Bueno, trabajando. Soy autónoma, así que te puedes
no
imaginar.
Vacaciones.
Somos muchos, no, si te sirve de
sí.
consuelo.
Bueno,
no
y que dure, única. Y que dure.
Claro que sí. Bueno, y en tu tiempo libre, entre col y col, ¿a qué te dedicas? ¿Qué habilidad extraña tienes?
A ver, yo... No, bueno, una habilidad extraña. A mí, cuando era muy, muy pequeñita, mi abuela, que en paz descanse, me enseñó a recitar Caperucita Roja al revés. Y solo me acuerdo de un trocito, pero si queréis, pues os lo cuento.
Por favor.
Venga, vamos allá. Baita cirupe cajarro por el roble que vos, lalatra, y de trompo el lévolo. Endo basta cirupeca, voy a sacar de mi tarihuela.
Y así se inventó el euskera.
Sí, no. Lo último es la carihuela. Dice que va a comerse un pescadito a la carihuela.
Exacto.
Es lo último que
pues
ha dicho.
Pues cerquita estoy porque estoy en Cádiz, así que igual me dejo a comérmelo.
Muy bien. Y desde que eres niña, ¿recuerdas este trocito?
La recuerdo, sí.
Roja al claro. revés.
Estaba muy unida a mi abuela y me enseñó con 5 añitos y poco y me quedé con ello.
¿No lo has intentado ahora ya de mayor? No sé, con otro cuento o con...
Sí, con Don Quijote, por ejemplo.
Sí, claro. Sí.
Pues mira, voy a probar con el Quijote esta semana hasta
venga.
Que nos da lluvia y el lunes programa y os lo cuento.
Genial.
Muy bien. Bueno, pues nada, la habilidad de leer al revés, que es una habilidad bastante extendida. Es una práctica, como bien decía David antes, son cosas que se aprenden de pequeño. Cuando uno, pues bueno, se descubre a sí mismo que para él hacer eso es mucho más sencillo que para el resto de los niños. Entonces lo va practicando, porque te haces el chulito con eso.
Bueno,
se vacila mucho.
Sí, hombre.
Y se liga también.
En mis tiempos del colegio, no sé yo si eso te habría hecho muy popular.
Es una barbaridad, ¿no? Con eso. Bueno. Qué poco has ligado tú.
Las chicas caen rendidas en el patio, la verdad es que...
En el colegio triunfas más si eres todo lo contrario.
950-60-06. Hoy le regalamos un escenario con su telón correspondiente. Lo mantenemos subido para que usted salga a actuar como si estuviera en Factor X o en cualquiera de estos programas de televisión donde la gente va a demostrar sus habilidades. Bueno, nosotros seremos el jurado y decidiremos cuál ha sido la mejor del día.
Por cierto,
¿parece bien?
Ahora que has hablado de Factor X, amo a Santi Millán.
Eso es Gotal, me estáis confundiendo de programa.
Bueno, lo dejas.
Perdón.
No es por nada.
Vale, Gotal.
Es que hay muchos parecidos.
Sí, muchos.
Gotal.
Bueno, no sé. Bueno, el caso es que el Santi Millán solo hay uno.
Sí.
Claro, sí, sí.
Amo.
Y lo amas.
Estoy contigo ahí.
Totalmente.
Pues, Santi, si estás escuchando el programa, ya sabes, tienes aquí a una fan.
No, no, es que es un presentador magnífico, magnífico.
Sí, pero vamos a ver.
Reconozcamos que sí.
Pero la diferencia es que en Got Talent podía, por ejemplo, David ir a hacer lo de las orejas.
La de las orejas.
Claro. En Factor X eso es
de cantar.
Yo sé. Mientras me doy palmaditas en la cabeza,
sí.
Girar la mano en torno a la tripa.
Sí.
Y viceversa.
Con la carita de Paul Newman, que es lo que...
en la tripa, a la altura de la boca del estómago, y girar la mano sobre la cabeza. No es nada sencillo. Tomás, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y tú qué sabes hacer?
Bueno, pues yo en los últimos años he adquirido la habilidad de extraer el hierro del mineral que lo contiene, como lo hacían los íberos, los romanos, en la antigüedad.
Ah, qué bonito. ¿Y eso cómo lo haces?
Sí. Pues nada, yo cada vez que salgo al campo lo que hago es buscar antiguas minas de hierro y nada, pues selecciono el mineral, el cual luego tuesto, construyo un horno de adobe y luego alternándolo con carbón vegetal y ese mineral tostado, pues con unas horas de trabajo y mucha paciencia y aire que hay que meter en el horno, pues consigo extraer el hierro del propio mineral.
¿A cuánto sale el gramo de hierro extraído
pues,
por usted?
Pues fue muy caro.
Pero es una afición. Y eso gotea, claro. ¿Verdad? Eso se disuelve y gotea.
No. Esos hornos no llegan a fundir el hierro. Ah. Lo que hacen es fundir la ganga, o sea, la escoria, lo que contiene el mineral, y lo que al final se consigue es sacar una especie de esponja de hierro que contiene muchas impurezas de escoria y de carbón vegetal sin quemar, que luego hay que refinar pues en la fragua. Y yo soy herrero, entonces bueno, pues de ahí viene la afición a buscar eso.
¿Es una afición o tiene o persigue también ganar dinero?
No, hombre, no puede ser.
De momento es una afición. Hombre, aquí en España yo lo veo difícil, porque al final con esos hierros, al contener muchas impurezas o aceros, que a veces también consigo sacar acero, un negocio, sinceramente, no lo veo.
¿Y tú con eso te entretienes?
Yo con eso me entretengo y reproduzco o intento reproducir pues yo creo, las falcatas de los íberos.
Claro, es lo que iba a decir, podría hacer una espada, claro, una falcata,
claro,
la espada de la
lo que pasa, eso es un trabajo, muchísimo trabajo. mucho trabajo en tiempo también.
Para conseguir el hierro necesario para una falcata, ¿cuántas salidas al campo tendría que hacer?
Bueno, pues para conseguir el hierro para una falcata, pues tendría que utilizar por lo menos unos, yo calculo así, unos 100 kilos, porque estos hornos son pequeños, son de adobe, de un metro de altura, del cual saldrán 3-4 kilos de hierro, y luego, pues nada, el forjado, pues también hay que unirlos por soldadura a la calda para conseguir el material suficiente. No sé, es mucho trabajo, mucho tiempo.
El otro día vi en un canal americano un reality show que son herreros haciendo espadas, y me quedé fascinado.
Yo ya no sé dónde van a llegar con eso.
¿Cómo se llama?
Con los realities.
Forjados a fuego se llama el programa. Y son herreros que les ponen como tarea competitiva hacer espadas antiguas. Y luego las prueban dándoles a un cadáver de un cerdo y cosas así.
Pues ya han escuchado a Tomás, que en sus ratos libres hace el íbero. Vosotros hacemos el ganso.
Me quedé fascinado, no puedo dejar de mirarlo.
No me extraña.
Yo soy más de megamudanzas.
Y hachas de guerra también.
Yo de megamudanza soy también.
¿A que
y,
sí?
Y de todo lo que sea obra y minicasas y todo eso.
Bueno, y, tú lo de las obras.
Sí, lo de las obras. Y luego si estoy
obsesionado con los planos.
Si estoy en la cama por la noche, yo he llegado a estar 2 horas viendo una venta de anzuelos. Yo no he pescado en mi vida, ¿eh? Ni pienso pescar. Pero oye, me enganché.
No, sí, no,
y el tío, qué bien vendía el anzuelo, por Dios.
Como comprenderás, otro programa que me encanta es el de los tuneadores de motos.
También.
Sí, ese le he visto.
Con ese también me quedo.
De motos, de coches.
Sí, ese también.
Y los que de pronto entran en un almacén, estos almacenes donde se guardan muebles en cuartitos y demás, entonces llegan allí, un guardamuebles, vamos, para entendernos.
Y lo subastan.
Abren y todo lo que hay dentro lo subastan.
También me gusta.
Lo compran sin saber lo que hay y luego subastan.
¿Cuánto cuesta este guardamuebles? Tanto. Se lo llevan y después descubren ahí las cosas que durante toda una vida, unos años, una familia ha guardado y después lo subastan. María Luisa, buenos días.
Hola, buenos días.
Ay, María Luisa, ay, que ya es lunes, sí. Santo, hija, y mañana martes, y luego miércoles, y luego jueves, y luego viernes. Y
él solo.
Qué bien se sabe la semana. Qué bien se sabe los días de la semana.
Ahora pregunta de los meses.
Yo ahí ya no, de barrio sésamo. Fui de barrio sésamo, Oye, los hay. Y llamó una vez, perdona, María Luisa, un segundito, que estoy acordándome de ese señor que llamó, que tú le dabas una fecha, un acontecimiento, y él sabía decirte qué día del año
era.
Había sucedido.
¿Y qué había pasado ese día?
Sí. Correcto.
No, si nos está escuchando, que nos llame. María Luisa, ahora sí.
Dígame, buenos días.
No, dígame usted, por favor.
Bueno, pues encantada de estar en el programa.
Igualmente.
Y nada, yo no tengo más habilidad que me salen enseguida las poesías. Y entonces, cuando estoy en una reunión o con las amigas o tal, pues enseguida me dicen, venga, haz una poesía y nos la recitas. Y entonces, pues si me permitís...
Sí, pues, ¿puedo hacerle un agollo que entre la palabra por Newman?
Dime, es que no lo oigo muy bien.
Nada, señora, son cosas del equipo este que dice que si podría hacer una poesía conmigo mezclando mi nombre con el de Paul Newman. Sí,
hombre,
estas cosas que...
Ahora sí, de momento, pues claro. No. Tengo que tener
le cuesta trabajo,
un ratillo,
incomprensible.
Y conocer mejor a las personas.
Claro,
luego a
Paul
Newman le conocía más que a ti.
Normal.
Que le he visto en muchísimas películas.
Normal.
No es igual, pero en bajito.
Se ríen porque yo de pequeño...
No, te conozco por la palabra y a lo mejor me gustas más que Paul Newman.
Pues mire, señora, yo de joven tenía un cierto parecido. Ellos se ríen. Pero es verdad.
Y
lo he demostrado con fotografías. Pero vayamos.
Lo ha demostrado, dice.
Vayamos.
Fotografías.
Vayamos, señora, por favor. Vayamos a la poesía. ¿La va a improvisar usted?
Pues no. Voy a leer dos. Mira, dos cortitas. Yo tengo ya una edad avanzadilla y en mi época nos educaban a todas, pues como muy recatadas, muy piensa lo que haces, muy en mi caso, mira que eres hija de viuda. En fin, entonces, estando con mis amigas, que parecido, pues les dije, vamos a hacer una que se titule Siempre Buena. Sí. Y dice así, me educaron para que fuera buena. Buena niña, niña buena. Buena joven, joven buena. Buena mujer, mujer buena. Buena esposa, esposa buena. Buena madre, madre buena. Y puse tanto empeño yo por serlo, que en la bondad hago en mis sentimientos. Siendo tan buena, cuando a veces medito, me horroriza este mal pensamiento. ¿Tendré yo confundidas en mi mente bondad y aburrimiento?
Ay, 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 ay. Esta la improvisó con sus amigas. Digo que luego...
Esta la improvisó,
sí,
con sus amigas.
Luego la dejó escrita.
Claro.
Y ahora la ha vuelto a leer años más tarde. Pina,
Hola.
Hola. ¿Cómo super estás, Fina? ¿Qué tal? Hola, Olita.
Hola, la pastilla, dale la pastilla.
¿Qué trae algo yo de vuelta ahora?
No, me alegra mucho escuchar el tono de nuestra amiga al otro lado del teléfono.
Vosotros que estáis ahí con el darle la pastilla, pero no la de la alergia.
Ya no tiene medicación.
Anda que le hace falta mucho para dispararse,
La otra que se toma él.
Que se metan con nosotros no lo entiendo.
El Flanders del equipo.
De verdad, qué envidiosos son, ¿eh? Cuéntame.
Pues yo soy una alineación del Barça, del Barcelona, pero de no sé qué año. Y la sé de memoria, pero si quieres...
Sí,
por favor.
Vale, Ramellet, Rodri Segón, Olivella, Gracia, Garay, Vergés, Senzana, Tejada, Evaristo, Martínez, Suárez, Ibor, Coxis, River, Ribelles y Villaverde.
Pues del 58, 59, con ese sentido como mucho. Ya se lo digo yo.
Ahí está, Naranjo.
Ramallet fue el portero con más internacionalidades hasta que ya llegó la época más moderna del fútbol, ¿eh? Ojo.
Ojo ahí.
¿Cómo lo ves?
Hombre, pues que nos has dejado... Bah, a mí no, porque yo ya conocía esta habilidad tuya, Naranjo. Ramallet
era el portero ante Brasil... Cuando ganó España, ¿eh?
Sigue,
puede sacar varias cosas.
Él puede seguir hablando perfectamente de esta alineación. Mira, una señora que se sabía la alineación del Barça sin saber a qué año correspondía. Bueno, pues es 950-60-06. Sigue, dale, que te pego con esta especie de Got Talent, Factor X, de programa radiofónico en este caso, donde usted va a salir a un escenario para demostrarnos cuál es su habilidad. ¡Santiago!
Hola, buenos días.
Buenos días, Santiago. ¿Dispuesto a actuar?
Yo silbo como un canario, lo he escuchado antes.
¿Silbas como un canario?
Sí, una barbaridad.
Sí, nos ha llamado una señora que silbaba como una flauta o un chistu.
Y me he venido yo arriba, yo te puedo interpretar la canción que tú quieras. Venga, es una maravilla.
Vamos allá.
Modestia aparte.
Venga.
Bueno, empezamos. Ahora podemos ir
¿alguna, ¿alguna moderna?
A ver, dime tú, ¿cuál quieres?
Una moderna. Despacito. Despacito.
Sin duda.
Pero sí, ¿eh?
Sí. Oye, cuidado.
Oye, muy bien.
Sí. Es muy difícil silbar con un teléfono, ¿eh?
Mucho.
Quería coger la
muy bien, muy bien.
Ideal para que no...
Claro, para que no se acople.
Y no suene el aire, eso es cierto.
Claro. Lo abordado,
y esta habilidad tuya de silbar como un canario cualquier canción, ¿cuándo la desarrollaste? ¿Cuándo empezaste a trabajarla?
Pues viene de familia. Yo silbo muy mal a la voz de mi hermano.
¿Ah, sí?
Lo que pasa es que mi hermano estaba trabajando en los Bayamas, lógicamente.
Claro.
Entonces, solo un saludo aquí desde Corilla, un abrazo a todos, ¿eh?
Igualmente.
Nah.
Muchas gracias, seguir silbando.
Muy bien, enhorabuena, ¿eh?
¿Sabes que yo me sé la alineación de España contra la que ganó Inglaterra en el Mundial 50, ¿no?
¿Ah, sí?
Me las entera.
Venga.
No la habrá sacado.
¿Os la digo?
Sí.
Ramallet, Gonzalo primero, Parra, Alonso, Gonzalo tercero, Puchades, Basora, Igoa, Gavisa, Zarra y Palizo. Y me sé también la de Inglaterra.
La ha sacado de internet. Totalmente, vamos.
En la radio se pueden hacer muchas trampas. Ahora con los smartphones, fíjate tú, te metes en el buscador.
Y por qué poco cobertura aquí y he tardado en sacar la Google.
No, pero de verdad que Naranjo nunca mira esas cosas.
Nunca.
Las lleva en la cabeza.
No, pero cosas mostrado,
completamente absurdas. Por ejemplo, te dice, pues su tercera mujer era especialista en. Era una cocinera reputadísima, por lo visto. Y dices, pero ¿y eso qué?
¿Y
¿Dónde,
luego,
¿dónde lo has bueno, leído?
Si escuchas bajo la conversación cinematográfica entre José Luis García y Eduardo Torres Dulce.
Bueno, eso sí.
Claro. ¿Se sabe el nombre del foquista que estaba sujetando la tercera unidad en Wisconsin en 1942 cuando rodaba una película de patinaje? Todo lo que quieras.
Es otra gran habilidad, la memoria.
Sí, claro.
Y hay personas con unas memorias prodigiosas.
Es fundamental en el acopio de un bagaje cultural. Sin memoria no es posible.
Sin lugar a dudas. ¿María Dolores? No.
Pero... Sí.
Eres María Dolores, ¿verdad?
Sí, soy María Dolores.
Ay, tenía yo mis dudas, María Dolores. Como no me respondías, digo, lo mismo, Me pasa como a Carlos, que de vez en cuando le llama a los oyentes con nombres que no son. En tu caso, sí.
En mi caso, sí.
¿Qué sabes, hacer, María Dolores?
Pues mira, toco el piano desde niña, sin música. Y entonces ahora, pues tengo muchas canciones mías.
Ah, ¿podrías bajar la radio un poquito? Es que te escucho con eco. Te escucho dos veces. Bueno, ahora me estoy escuchando a mí también. Apágala directamente.
Eso no te molesta, ¿eh?
María Dolores. No, me gusta escuchar mi voz.
Bueno, pues ya está apagada.
¡Hala! ¿Y tienes el piano a mano?
Sí.
Venga, vamos a por ello.
Toca algo.
Bueno, vale, voy a tocar.
Con todos ustedes,
Divina Misericordia.
María Dolores, al piano.
La misericordia del Señor.
¿Dónde está el piano?
Es infinita la misericordia del Señor. Es insondable la misericordia del Señor. Es un abismo la misericordia del Señor. Lo abarca todo. Quien quiera acercarse a él, lo recibe con los brazos abiertos.
En directo, María Dolores.
Quien quiera acercarse a él,
interpretando al piano.
Órgano.
La misericordia del Señor es un órgano.
Que se acerque a
mí. Cuidado, cuidado.
Sí,
cuidado ahí. Fantástica.
La misericordia del Señor es infinita.
Es un momento.
La misericordia del Señor.
Un momento único en la radio.
Es insondable.
Insondable es una palabra difícil.
Sí, sí. No rima con todo.
Para que no rima, creo.
Adelante,
es muy insondable.
El teléfono.
Todo.
Es pegadiza, además.
María Dolores.
Estamos repitiendo el estribillo, ¿no?
Sí.
Abierto.
Vuelve el estribillo ahora, ¿eh?
Everybody.
Además, es muy apropiada. María Dolores, bueno, no, claro, no se escucha,
claro.
No está tocando con auriculares. A ver.
Yo lo escucharé una vez más, ¿eh?
Muy fantástica, bien, María Dolores. Qué bien.
La letra es suya, María Dolores.
Qué bien.
La letra es mía.
Pues, sí, no es fácil colar
linda,
ahí insondable,
linda,
como decía
linda,
David,
linda,
¿eh?
No. Rimar insondable.
Hombre,
no era nada sencillo. María Dolores.
Era un órgano lo que tenía, ¿no? Sí,
es un órgano, sí. ¿Verdad?
Es piano, sí. Y se puede hacer con ese sonido que se le llama el string, se puede hacer piano.
Anda.
Y órgano.
Sí, eso es electrónico, mi hermana tiene uno también.
Sí, es electrónico.
¿Dónde has puesto el teléfono para que te pudiéramos escuchar?
Pues en el donde tengo ahí imágenes de la Divina Misericordia. Donde se puede poner la partitura.
Claro.
Donde la partitura tenías puesto el teléfono, pues escuchaba muy bien, María Dolores.
Sí, pues me alegro. Qué lástima que yo he tenido la radio apagada.
No te preocupes, pero esto se ha quedado grabado,
claro.
Que esto se queda grabado.
Esto lo puede recuperar usted en la página web.
No he cantado muy bien porque recién levantado, no hace mucho que me he levantado y la garganta tengo un poco así.
Pues no lo hemos notado nada, María Dolores.
Has cantado muy bien.
Y tengo muchísimas canciones más, muchas preciosas al Señor.
Bueno, pues otro día nos llama.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Es de estas canciones que se te quedan y ya estás todo el día.
Ya estamos todos.
Sí, la misericordia.
Se muda el corte de Fórmula Quinta.
Todo el día. Estás de misa, ¿no?
Sí, es un poco así.
¿Pachi?
Sí, a ver, buenos días.
Buenos días. Sí. Oye, esto de abrir la radio a los artistas es lo que tiene. Conocer las habilidades de los españoles. ¿Cuál es la tuya?
Bueno, pues mira, doblamos los codos a 90 grados y ponemos una mano enfrente de otra.
Bien.
Y con una mano.
Estamos
una
intentando
mano, giramos,
hacerlo, ¿eh?
Con una mano giramos en un sentido y con la otra en el sentido
contrario. Ya. Hombre, entonces, fácil no es.
¿Y cómo aprendió a hacerlo eso?
Pues no sé, no recuerdo, pero la primera vez que me puse lo hice.
Uh-huh. ¿Y cuántos años lleva haciéndolo?
Bueno, pues igual llevo 25 años haciéndolo.
Claro, ya lo tiene.
¿Y lo hace usted de vez en cuando?
Sí, pues cuando estamos en alguna reunión, en una cena, sí. Uh-huh.
Claro.
Pues salen estas cosillas y bueno, pues lo hago y es divertido porque después todo el mundo está intentándolo.
Y se lo sale.
Ahora tiene usted perfeccionado ya 25 años, fíjate.
Claro. Una manera de tirarse.
No me lo he hecho, no lo he visto.
Yo tengo una habilidad de la que me he olvidado hablaros, con la que seduje a mi actual esposa en nuestro segundo almuerzo.
A ver. ¿Cuál?
Es que me pongo unos palillos y hago de Drácula.
Ay, Romina.
Yo en los restaurantes chinos lo que hago es que me pongo dos metidos en las orejas y dos en la nariz.
Ah, eso sí también, eso también, mira, no se me había ocurrido.
Eso sí.
¿Y para qué? ¿Para qué?
¿Y por qué no?
Lo hago para nada.
Porque hay agujeros.
No estás hablando de habilidades inútiles.
De verdad, de verdad.
Voy a la barra a pedir algo con los palillos de las orejas. Claro, mis hijos se mueren de vergüenza. Papá, ¿dónde vas? Papá, ¿dónde vas?
Pero a mí me queda muy bien, ¿eh? A mí que me... Porque, por ejemplo, me están contando su vida y entonces yo ya digo, esto hay que cortarlo. Y me pongo los mondadientes, hago de Áquila y el almuerzo cambia completamente.
José Antonio, la última. Buenos días.
Aquí estamos, buenos días.
Sí, me gusta, con energía, José.
Estoy próximo a la sala de fiestas más importante de Oviedo, pero bueno, ya es obvio decir el nombre.
¿Saliendo?
Y me pillaste en el coche. No, saliendo. Hace 57 años que estoy intentando dominar la armónica.
Sí.
Entonces, bueno, para regalaros media canción, que el tiempo corre muy deprisa.
Bien.
Y otro día ya os matizo lo que había quedado pendiente en otra ocasión.
¿Qué vas a interpretar?
A ver, o una rapsodia sueca o agua del pozo, o la que tú quieras.
La rapsodia sueca,
siempre. Sin duda.
Pues siempre, para allá va.
Vamos.
Donde la empresa que trabaja mi hijo, el sueco, allá va. Pero a ver cómo me arreglo con una mano, hombre.
Transmite alegría,
¿eh? Pues no la toca mal, ¿eh?
Que va, ¿no?
Etcétera, etcétera.
Sí,
oiga, pues muy bien, ¿eh?
Sí, muy bien tocado.
Pues muy bien tocado ahí.
Piso breve. Herrera.
No está.
Ah, bueno, nada, dile que lo del otro día era la pata del jamón que la había teñido de negro para dar una broma a una vecina.
Ah, es verdad, que se quedó hombre ahí con ganas de contarlo. Gracias.
Siempre entra el último. Sí. Pobre hombre. Siempre no sé por qué.
Se me está haciendo muy corta esta hora.
Pues no tocaba mal, ¿eh?
Esto lo vamos a repetir, ¿eh?
Que va. Esto lo tenemos que repetir otro día con el Herrera aquí para que se tire para atrás. Porque la verdad es que qué inmensa creatividad la de nuestros oyentes. ¡Cuánto talento desperdiciado!
Me voy a quedar a escuchar tu entrevista, ¿eh?
La radio.
Me quedo a verlo de Sabino porque tienes en la mesa un libro maravilloso.
Y además,
Corre Rocker.
Si quieres, te dejo hasta intervenir, fíjate.
Escritorazo.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @